El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentan El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.
A diferencia de otros eventos realizados en la ciudad de Medellín y que definitivamente marcan un hito histórico que antecede la realización del Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, eventos como los de las Bienales o particularmente como el Festival de Arte de Medellín de 1997, eventos que, insistimos, dejaron una impronta y dejaron una huella evidente y quizás en el mediano o largo plazo permanente para la ciudad. El Encuentro Internacional de Arte Medellín 2007 trae y sigue trayendo a una serie de artistas que van a hacer toda una serie de intervenciones urbanas, pero unas intervenciones que son de carácter efímero. Es en esa medida como a la ciudad o por la ciudad ya han pasado artistas como el japonés Tatsu Nishi, residente en Alemania y a quien fuera uno de los primeros invitados por estos micrófonos del Citófono. También en este momento se encuentran haciendo residencia el alemán Michael Beutler y la artista brasileña Renata Lucas, quienes también harán intervenciones efímeras en distintos espacios de la ciudad. Ya con ellos hablaremos posteriormente y sin pretender encasillarlo, ni más faltaba, en ese mismo tipo de intervenciones urbanas de un carácter más o menos efímero está el artista invitado a los micrófonos del Citófono el día de hoy. Se trata del mexicano Héctor Zamora, quien nos acompaña hoy a Solastrid Giraldo, del Departamento de Comunicaciones del Encuentro de Arte de Medellín 2007, y a Conrado Uribe, del área de curaduría. Héctor, pues primero que todo, muchísimas gracias por haber invitado a la invitación, por haber aceptado la invitación.
Sí, pues muchas gracias. Bueno, aquí estoy y muy contento de poder participar en este diálogo a través de la radio. Y bueno, pues estoy listo y adelante con la entrevista.
Perfecto. Héctor, yo creo que lo primero que podríamos hacer, y esto recordando pues que una de las pretensiones de este programa es también comunicar, ¿cierto? Acercar los distintos públicos de la ciudad a las obras que muchos de ustedes pues van a realizar aquí. Es decir, insistiendo en el carácter pedagógico que tiene este programa, ¿por qué no empezamos por describir una de las obras que sin duda es más paradigmática dentro de tu producción y una obra a la que te referiste en la pasada conversación que tuvimos contigo en la Casa del Encuentro? Precisamente estamos hablando de la obra Paracaidista, una obra que hiciste en México. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ello y tratas de describirla tanto como sea posible?
Ok, pues bueno, para empezar, pues me gustaría decir el título completo de la pieza, que es Paracaidista, Avenida Revolución, 1608 bis. Uh-huh. Y bueno, para entender un poco el porqué de ese título, en México, a la gente que llega y toma un terreno sin tomar en cuenta si existe un dueño o si es un terreno federal, y llega a este terreno y lo habita, construye su casa sin ningún permiso, de alguna manera en un terreno ilegal, se le nombra coloquialmente como paracaidista. O sea, esta palabra tiene estos dos significados dentro del lenguaje que se utiliza en México. Y bueno, la segunda parte del título hace alusión al lugar específico donde se situó la intervención, que es justo el predio del Museo Carrillo Gil, que se encuentra ubicado en Avenida Revolución 1608. Y bueno, la pieza toma el número aplicándole el bis, porque uh-huh. se convirtió en una construcción que se adosa a las fachadas del museo, que esta construcción se convirtió en mi casa durante 3 meses, y bueno, es por eso que lleva este nombre, ¿no? Uh-huh.
Bueno, como lo has dicho, era una construcción, digamos, lo que remitía a la arquitectura espontánea de la ciudad, ¿cierto? Que remitía a lo que conocimos un poco aquí como los tugurios, ¿no? Como esos terrenos de invasión, y que se pegaba como una especie de tumor parásito al edificio del museo.
Exacto, y bueno, principalmente tenía esta conexión con la arquitectura de la autoconstrucción que se da en la periferia de casi todas las grandes metrópolis en Latinoamérica, debido a que yo estuve haciendo una investigación durante aproximadamente 2 años junto con amigos arquitectos, urbanistas, con quienes fui directamente a hacer un trabajo de campo de investigación en la periferia de la ciudad. Y bueno, me enfoqué principalmente en el fenómeno de autoconstrucción, como en un carácter formal, en el sentido de las técnicas, de las soluciones que se dan en estos sistemas autoconstructivos. Y a partir de eso fui realizando pues de alguna manera un almanaque, un aglomerado de todas estas técnicas que después dieron pauta para lo que fue la construcción de esta casa, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la conexión es más formal que conceptual con todo lo que sucede en la periferia y también con un carácter de investigación mucho más científica, más biológica. Tomemos esto en una metáfora como una investigación que uno hace cuando es un biólogo y uno va al campo, uno recoge muestras de lo que uno desea analizar, regresa uno al laboratorio, una vez que está uno en el laboratorio con todo controlado, uno mezcla de alguna manera los organismos, las situaciones que uno quiere experimentar, y ya tal vez hasta en un espacio tan conocido como una caja de Petri se realiza el experimento, y una vez que está dentro de este cultivo se analizan las situaciones que van a surgir alrededor del experimento. Si lo vemos desde ese punto, lo que básicamente hice una vez haciendo esta investigación en la periferia, tomo estas muestras que son estos sistemas autoconstructivos, los llevo, los analizo, de alguna manera investigo, los entiendo dentro de mi estudio, dentro de mi laboratorio, por decirle de alguna manera, y después los aplico tal vez en un sentido de contaminación, entre comillas, en una zona dentro de la Ciudad de México que normalmente no podría tener este tipo de sistemas constructivos, ¿no? De alguna manera tomo un ejemplo de lo que está surgiendo en este gran organismo llamado Ciudad de México, de sus sistemas periféricos que son de alguna manera muy eficientes porque son los que han hecho crecer la ciudad hasta donde está en este momento. Uh-huh. Y bueno, contamino esta área que es un área muy peculiar de la ciudad, que es un área, es un barrio rico de la ciudad. Este museo es un museo que es uno de los más importantes de la ciudad, tiene un carácter histórico el inmueble, es considerado patrimonio de la nación y en ese sentido está muy, muy vinculado con un grupo muy determinado de social dentro de lo que viene siendo toda la comunidad que vive en México, ¿no? Es así que entonces, bueno, viene la propuesta, es generar un ejercicio que prueba todas estas técnicas, decido construir una casa que se adosa a este museo, se convierte, como tú lo has mencionado, en una construcción muy orgánica, con algunas referencias como tumorales, de alguna manera como parásitas, también en su sentido técnico lo tiene porque está utilizando al museo como una estructura que le da el sustento tanto estructural como también de vida, entre uh-huh. comillas, hablando de que estaba la casa conectada a los sistemas tanto el de acometida eléctrica como de agua y tanto el drenaje, todo estaba conectado al museo tal cual como lo haría en un caso de un ser vivo, un parásito, y también con una relación muy interesante con el edificio en el sentido de que esta casa era totalmente independiente a todo el espacio interno del museo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también a las regulaciones y a la normatividad del museo como una institución pública uh-huh. del aparato cultural de la Ciudad de México, ¿no?
O sea, un parásito en todo el sentido de la palabra, ¿no? Se aprovechaba de la estructura física del edificio porque este espacio que construiste estaba a muchos metros de altura, uh-huh. Y fuera de eso es independiente, ¿no?
Exacto, de alguna manera es dentro de otros de los temas que toca la pieza, es cómo logré en este espacio público privatizar un espacio que de pronto tal vez no existía, ¿no? Porque es un espacio que, de no ser entendido como una vertical, porque hay que entender que la casa estaba sobre la fachada, sobre un muro vertical, nunca tocaba el suelo, estaba colgada, uh-huh. Generó un espacio donde no lo existía y lo privatizó, lo convirtió en una casa independiente. Mi casa era como cualquier apartamento de cualquier persona, o sea, yo tenía mis llaves, yo tenía todos los servicios dentro de la casa y no había una regulación directa en cuanto a control por parte de la institución, uh-huh. O del museo, ¿no? Podría verse desde un carácter parásito, también en algunos momentos creo que podría verse también como en un carácter más epífito, en el sentido de que era una estructura que solo se adhería al museo y solo lo utilizaba como un sustento estructural. Ya. Y bueno, hay quienes en su momento también, a partir de todas las discusiones, que fue una de las principales intenciones de la pieza, abrir un espacio físico temporal para la discusión, para la reflexión de todos los temas que podría tocar la pieza, que no solo habían sido temas pensados en el momento en que yo creé la pieza, sino que estaba abierta a todos los demás que se le fuera adhiriendo, un poco en este sentido orgánico y plural que traté de manejar en el lenguaje de esta pieza, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú piensas que una pieza está viva cuando hay ese diálogo con la gente? ¿Buscas ese diálogo? ¿Activas como otros espacios, espacios sociales? Me parece que tú lo has dicho muchas veces, como dice ese interés tuyo de tener esa relación con la gente, como que nos hables un poco de eso.
Sí, bueno, es algo que en este momento, porque no lo ha sido durante todo mi trabajo como artista, durante toda mi carrera como artista, pero de alguna manera esta evolución que me llevó a estar trabajando en este momento en proyectos de sitio específico relacionados directamente con el espacio, con estas intenciones de generar proyectos que tengan esta relación multisensorial con la gente, que tengan esta pluralidad en el lenguaje, que no estén enfocados a un público determinado, sino que estén más abiertos a que un público más variado pueda leer la pieza desde cada uno desde su óptica. No estoy esperando que haya un consenso en que todos, cuando vean la pieza, piensen y digan y sientan lo mismo, ¿no? Al contrario, creo que entre más plural sea, puede ser mejor. En ese sentido, la gente es un punto prioritario en mi trabajo, ¿no? Y bueno, por eso es que cuando hago visitas, como ahora que estoy aquí, para poder proyectar mi pieza, pues trato de involucrarme con el exterior, el conocer el todo lo que son las problemáticas cotidianas de la ciudad, desde el caminar la ciudad, desde el platicar con quien la habita, desde entrar en contacto directo con la gente que está en el equipo del espacio, en este caso aquí en Medellín. Me interesa mucho desde una charla que puede ser intensa con un curador o con un especialista, hasta la charla que puedo tener con la gente de la limpieza, con el portero, con la gente que está en la calle justo enfrente del museo. Todas esas situaciones, lo que sucede más allá de la zona del museo, lo que sucede en algunos barrios, lo que de alguna manera algunas gentes a través de estos diálogos me cuentan, voy, investigo. De alguna manera esa es la parte que hace que surja el proyecto y que está totalmente relacionada con lo que está sucediendo. Y bueno, también con las limitantes de ser un extranjero, de ser alguien que desde ese sentido también tienes una posición en la cual pues no puedes abordar temas que no te competen, en el sentido de que tú no eres ningún especialista de la ciudad, sino que más bien tomas tu posición muy pues desde un carácter muy, se me fue la palabra, pero es como muy, pues que no eres pretencioso, que estás como en una situación en la que tú eres el invitado y bueno, desde ese punto, pues das tus opiniones y bueno, si hay que hablar de algo fuerte, pues tratar de entender cómo se puede tocar ese tema sin tampoco querer pretender llegar a dar soluciones o arreglar cuestiones que tal vez llevan en un lugar años o décadas de de tratar de ser resueltas o de ser problemática dentro de una comunidad en particular, ¿no?
Ya para ir terminando, Héctor, pues llevas algunos días en la ciudad y seguramente eso te ha servido para encontrar algunas características que quizás hacen específica a Medellín de otras ciudades latinoamericanas. Yo quisiera referir el momento en el que estaba llegando con Héctor, pues entrando en la ciudad, y después de recorrer algunos kilómetros por la ciudad, pues Héctor dice, se parece a México, se parece a Sao Paulo, pero tiene una cosa distinta, ¿cierto? Y seguramente tendrá muchas, ¿no? Pero ya de algunas de ellas, pues te has percatado y has tomado conciencia. Y una de ellas está, y quisiera que te refieras a eso, está en la construcción. Está en ese color, digamos, lo que caracteriza mucho las construcciones de nuestra ciudad.
Sí, bueno, aquí es, y bueno, en mucha semejanza a Sao Paulo, es que el sistema constructivo es a partir de ladrillos de cerámica. Ajá. que bueno, obviamente aquí debe ser el material más económico para la construcción, ya que es utilizado casi en toda la periferia, pues en los sistemas de autoconstrucción, y es muy interesante ver cómo pues la ciudad realmente es una ciudad con este color rojo tierra, sí, que le da un carácter muy particular, ¿no? Y también obviamente su situación geográfica, que es muy interesante en el sentido de que casi es un valle muy estrecho, que si estás de un lado alcanzas a ver el otro lado fácilmente, pero no en lo largo. Uh-huh. Y bueno, en eso en oposición a la Ciudad de México, donde es un valle amplísimo, donde para que veas el otro lado del valle tendría que ser un día de agosto con mucho viento, después de llover, que está todo limpio. Uh-huh. Porque es muy complicado, porque es una extensión gigantesca. Uh-huh. La cantidad de gente, ¿no? Estamos hablando de Ciudad de México, 20 millones, aquí no recuerdo cuántos.
3 millones 200, pues, juntando toda el área metropolitana.
Exacto, ¿no? Entonces, y bueno, en el carácter de los materiales, pues en México el ladrillo de cerámica es un material de lujo. Entonces tú jamás vas a ver casas de autoconstrucción con, ajá, ese material. El que realmente predomina es el bloque de cemento, que es gris, que también se ve por aquí, pero no es tan usual. Y en ese sentido, pues el paisaje de la ciudad, que al final, pues como en casi toda Latinoamérica, pues el 70-80% de la ciudad es de autoconstrucción. Entonces te encuentras con unos paisajes grises, muy monótonos, que en ese sentido, por lo menos tal vez porque yo no es mi cotidianidad, gusto más, se me hace simplemente por el color, se me hace más cálido el, uh-huh, el rojo tierra terroso que este gris concreto, aunque el otro tampoco me disgusta, ¿no? Uh-huh. Son comparaciones que vas haciendo de alguna manera, pues como creo que cualquier persona lo sabe, el encuentro con el Metrocable, toda la situación social y física a nivel urbano que implicó este acierto que realizan las obras públicas en la ciudad de Medellín, el barrio, cómo se modifica a partir de eso, y bueno, pues el sinnúmero de relaciones que también aquí hay alrededor del museo, de la casa, como me interesa mucho esta coexistencia que he encontrado en este barrio aquí en la zona del museo, porque uh-huh, de alguna manera estamos en una zona que entre comillas se puede considerar de conflicto por la prostitución, por la drogadicción, por mucha gente indigente que vive en las calles, pero al mismo tiempo hay una coexistencia, si no tal vez a todas las horas, por lo menos a las, pues gran parte del día cuando hay luz y todavía un poco de la noche, en el que esto funciona como un solo organismo, y aunque hay momentos de tensión y seguro de fricción, encuentro una situación que difícilmente se podría encontrar en Ciudad de México, ¿no? Que existiera esta coexistencia entre estos términos uh-huh, opuestos dentro de lo que vendrían siendo las situaciones sociales en una ciudad, ¿no? Uh-huh. Un museo de arte contemporáneo, de arte moderno, rodeado de prostitutas y demás, podría ser como la situación más absurda y tal vez hasta un performance. Uh-huh. Y aquí es una cotidianidad que de pronto puede llegar a ser desapercibida porque es algo del diario, ¿no? Y funciona, y creo que dentro de todo coexiste, ¿no? Y eso me ha llamado la atención, ¿no? Me gusta ese tipo de relaciones.
Uh-huh. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias por haber atendido esta invitación al citófono, y hasta que nos volvamos a ver.
pues muchas gracias a ustedes que me invitaron y bueno, pues espero que disfruten lo que termine haciendo aquí para el encuentro.
Dentro del Encuentro de Arte Internacional de Medellín 2007, se organizaron y se planearon unas exposiciones que se han denominado como exposiciones de resonancia histórica. Al menos tres exposiciones dentro de esta categoría van a hacer parte o están haciendo parte ya de las exhibiciones que conforman este evento. Tenemos la exposición retrospectiva, o más bien la revisión histórica del arte conceptual en Colombia, una exposición que está alojada en las salas del Museo de Antioquia y que fue curada por el artista y curador Álvaro Barrios. Está también la retrospectiva de las Bienales en el Museo de Arte Moderno de Medellín, curada por Samuel Vázquez. Y allí mismo está la retrospectiva del coloquio de arte no objetual, un evento realizado en 1981 y coordinado por Alberto Sierra. Precisamente hoy estamos con Alberto Sierra y con Víctor Manuel Manrique. Alberto, coordinador del coloquio de arte no objetual en ese momento, curador jefe hoy del Museo de Antioquia, uno de los curadores también del Encuentro de Arte Medellín, y Víctor Manuel Manrique, investigador, quien está trabajando desde Lima, o quien está investigando desde Lima, todo este evento. Alberto, yo creo que empecemos primero por el coloquio.
Ah, bueno, a ver, ¿qué se podría decir? A ver, yo creo que el coloquio nació de una crisis de la idea de bienal en Latinoamérica y en el mundo entero. Se estaban haciendo unas bienales estruendosas, sin ningún sentido, sin ningún criterio, que simplemente, según palabras mismas de Juan Hacha, quien fue el crítico realmente que hizo el coloquio, que simplemente hacían afamar al artista, afamar la ciudad donde estábamos y traer un montón de público, y eso se desvanecía como en un gran show, uh-huh. Pero que no quedaba nada.
Estamos hablando de 1978.
Porque ahí se como el origen, ¿no? Uh-huh. Porque en el 78 fue la primer Bienal Latinoamericana de Arte de Sao Paulo. Entonces, al 79, o al 80, no sé, se hizo un juicio alrededor de las bienales, y que si se debía hacer una Bienal Latinoamericana o no. Entonces, Juan Hacha lo mismo dice, es que simplemente lo que querían era enterrarla. Eso es como un fenómeno, es como la Bienal, dijéramos, es como una transnacional, que va a acumular datos, elementos, va a elogiar, va a subir gente, va a bajar gente, y es un show. Entonces dijeron, no, eso tiene que tener un criterio. Y entonces fue la oportunidad cuando recién fundamos Arte Moderno de Medellín, que hicimos mucho de pelea con la Bienal, plantear una cosa que tuviera una real efectividad, sobre todo en los criterios de arte latinoamericano. Uh-huh. Entonces se nos ocurrió qué hacíamos. Entonces a mí simplemente no había ninguno preparado como para hacer un evento que hiciera contrapeso a la Bienal, porque la Bienal, acuérdate que es una Bienal financiada por las grandes empresas y es el show, ¿cómo le va a hacer como un mal, entre comillas, a otra cosa? Entonces nos volvimos rivales, definitivamente. Uh-huh. Y una amiga mía, se llama Sol Beatriz Duque, dijo, yo tengo la persona que nos puede hacer esto. Y a él se le va a ocurrir una idea estupenda, porque ella había acompañado a Juan Camilo Uribe en la Bienal de Latinoamericana, y sabíamos pues de la discusión, y yo tenía la revista y esto. Entonces Juan Hacha dijo, de una, y trabajemos sobre algo que es importante, que es el no objetualismo en América Latina. Uh-huh. Yo creo que la Bienal como evento, además de no objetual, todavía estamos aprendiendo qué es no objetual. Uh-huh. Todavía estamos todos, para que nadie se asuste de lo que estamos hablando. Uh-huh. Sino que simplemente es un hecho que simplemente es, si lo quieren entender de esta forma, como una condena al objeto renacentista, el culto al arte como objeto mismo. Y que hay muchas maneras de hacer el arte diferente. Y que el arte pertenece tanto a las artesanías como a las actitudes de la comunidad, que a los performances, a los videos, es decir, todo un arte que no se refleja necesariamente en un producto que se valoriza. Entonces no estamos en eso. Entonces pareciéramos que en ese momento estábamos diciendo una cosa es el objeto comercial y que está planteando el objeto como arte, y otro es lo que queremos nosotros, y discutirlo entre nosotros, o sea, entre Latinoamérica. Uh-huh. Entonces se le ocurrió el coloquio de arte no objetual y arte urbano.
Alberto, ¿por qué Juan Hacha? ¿Quién fue Juan Hacha?
Juan Hacha es un crítico peruano, ingeniero químico, un hombre profundamente sensible, profundamente conocedor. Es como si pudiéramos decir que en el arte hay un científico, porque piénselo de la manera como que nos pudiera explicar el arte en una ecuación, y de pronto es leer a Van Eyck es un ladrillito, pero fuerte. Pero es un hombre que en sus conocimientos, pues obviamente ya se desbarató para nosotros y nos explicó todas las cosas. Y dijeron, bueno, esto no es tan misterioso, hagamos un evento como esto. Entonces la Bienal lo sintió como una pelea. Y nos pareció mejor porque nos reforzábamos todos en hacer una cosa cada cual mejor, ¿no? Van Eyck después del coloquio decía, es que sí es una pelea con la Bienal, como sistema de Bienal. Y lo que estamos haciendo es que ustedes, que no se han dado cuenta, tienen muchos artistas no objetuales dentro de la Bienal. Pero nosotros lo que queremos son solo los no objetuales, y cómo se puede decir que en Latinoamérica hay una actitud respecto al arte. Entonces, una cosa maravillosa que nos pasó es que con el tiempo resultamos que de pronto la Bienal queda en todo su esplendor, pero a nivel de la historia del arte latinoamericano, el Coloquio de Arte No Objetual hizo mella, la Bienal no. Entonces, mi amigo peruano, colombiano que vive en Perú, nos va a contar por qué es la importancia y por qué desde Lima hacen la investigación sobre un evento que hicimos hace 25 años.
Víctor Manuel.
Bueno, lo que dice Alberto es cierto. A nosotros nos pareció fundamental la investigación sobre el no objetualismo, Augusto del Valle y yo, porque a partir de una experiencia que estuvimos haciendo allá de arte alternativo, recuperando zonas de la ciudad que estaban siendo utilizadas como basurero, orinales, empezamos a ver que era un arte relacional, un arte directamente donde se debía trabajar con la comunidad, donde participaban varios especialistas. Tuvimos que contar con arquitectos, historiadores, etnógrafos, antropólogos, y igualmente con los arquitectos nos acompañaron, estuvieron 5 artistas peruanos muy reconocidos como piloto para trabajar allí, y necesitábamos alimentar un poco la parte académica de esa experiencia, y fue allí donde empezamos a averiguar, encontramos, sabíamos de Van Eyck, pero empezamos a estudiarlo mucho más, y encontramos que Van Eyck, como entre los años 78-80, empezó como en sus textos a hablar sobre el no objetualismo, y por qué la importancia del no objetualismo como una especie de contraparte al eurocentrismo y a la hegemonía norteamericana. La idea era que fuera más una teoría y reflexión sobre una práctica artística, pero latinoamericana. Lo que decía Alberto ahora de la primera Bienal Latinoamericana, mitos y magia, y luego viene la Bienal de La Habana del 84, el coloquio se instala entonces en un punto central importante del año 81, y es porque en ese momento ocurren... Hay de todo de primera vez, ¿no? El primer encuentro, el primer coloquio, venía una serie de sucesos también que hablaban y revisaban, digamos, ese concepto como del arte alternativo, como ese tipo de experiencias, y encontramos entonces en lo no objetual, en la propuesta de Van Eyck, en el coloquio de Medellín, de que había una serie de personajes y teóricos muy importantes donde ya no estaba la exposición por la exposición, y lo que decía Alberto al inicio, de destacar unos nombres o unas poblaciones, sino que aquí lo que se pretendía era que la comunidad en general participara dentro de un proceso que el hacer o la acción humana era efectivamente arte, aunque era catalogada como antiarte, ¿no? Era una manera, porque se hablaba de lo no objetual, pero se decía, pero ¿por qué no objetual si utilizan objetos? O sea, objetos de desecho, material pobre, alimento. Y Juan Hacha, dentro de la clasificación que él propone como el arte no objetual, él dice que las ambientaciones, las acciones corporales, habla de los performance, habla como el diseño, y le da cabida también a la fotografía y al cine, y esto lo viene trabajando él ya desde los inicios de los años 70. Total que lo que ocurre exactamente en el primer coloquio latinoamericano de arte no objetual, para nosotros y para América Latina y teóricos, investigadores y artistas, nos parece que es un momento muy importante que debemos de revisar, y que la oportunidad de este encuentro internacional pues está propiciando esta investigación, la exposición de Resonancia Histórica y la publicación también que está pendiente, que ha sido toda una investigación muy interesante, donde recabamos una serie de información uniendo cabos y encuentros y propuestas y pensamientos aislados. Pues.
A ver, una cosita. Si la gente que se acuerda, es que estos días mirando el público que viene al museo, el público que viene al museo son muchachos entre 22, 30 años o 35, entonces estamos hablando de un evento que pasó hace 25 años. Y todavía para nosotros es sorprendente que esa idea de Juan Hacha, esté todavía resplandeciente y es discutible, y que siga para adelante cada vez con más fuerza, ¿no? Entonces, todo tipo de intervención urbana, todo tipo de obra en video, todo tipo de instalación, estamos hablando de arte no objetual. Mm. Estamos simplemente colocando a un lado la sacralización del objeto, claro, y estamos haciendo que el arte sea participativo. Es lo que estaba hablando de arte relacional. Para hacer, trabajar en bien de la comunidad, necesitas arquitectos, artistas, necesitas a un montón de claro, un grupo de personas que entre todos ellos hagamos mejor. Es decir, hagamos un arte con un sentido y no hagamos un objeto para un sofá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa es la como la idea central. Si la gente mayorcita se acuerda de la Bienal, se acuerda de la quema de Marta Minujinas y del Gardel. Esa no estaba dentro del colectivo objetual, pero era de nosotros.
Ahora, ¿no? Completamente, ¿no? Arte objetual, entonces, claro.
Claro,
se metió a proceso, fue una versión de una obra.
Claro. ¿Y qué tocó ese sentimiento local de quemar al hombre más querido por todos los países, que es Carlos Gardel? Uh-huh. Una cantidad de cosas que fueron funcionando. Ahora, si uno llega...
Alberto, perdón que te interrumpa. Sí. Se han tocado temas, o digamos conceptos que me parecen muy interesantes. Hay un desafío al objeto renacentista, hay un desafío a ese objeto comercializable, claro, hay un interés, digamos, porque la gente, porque el público participa más en la realización de la pieza. Pero acabas de mencionar una pieza que es muy interesante, porque lo que te pediría es describirla un poquito más. ¿Qué fue lo que pasó? La de Marta Minujín.
Ah, la de Marta Minujín. Marta Minujín llega a Medellín, ella habituada, hacer enormes, gigantescos performance. Ella, por ejemplo, cuando termina la dictadura en Argentina, ella hace, por ejemplo, el frontis del Partenón en una estructura metálica y lo llena de libros, y todo el mundo va y se toma todos los libros que estaban escondidos. Entonces, imagínate que eso es como una liberación colectiva alrededor de una idea que beneficia. Entonces ahí estaba una cosa maravillosa que la plantea un artista que no la va a hacer sola, ¿no? Uh-huh. Pero es un artista pensando en función de la comunidad, en función de muchas otras cosas. Con esto no queremos decir nunca que el arte objeto se acabó ni se va a acabar, jamás. Simplemente que con el objetualismo hay un enriquecimiento. Hay una manera en que lo mágico del arte se transmite a la comunidad, uh-huh, que es muy distinto. Entonces, Marta Minujín le interesó trabajar sobre como un héroe local, un mártir de local, pero entonces Gardel. Ajá. Ella pidió permiso a las cerveceras, pero que le iba a dar Pilsen o le iba a dar plata para quemar a su héroe, pero era imposible. Entonces, entre muchos amigos, entre ellos el dueño de Versalles, uh-huh, señor maravilloso, consiguió plata con otros amigos, hicieron una estructura, la forraron en algodón, le echaron gasolina, pero la gente desde la 33 gritaba, tiraban piedras, porque era sacralizar más, desacralizando un ídolo local. Entonces son como actitudes que animan colectivamente en ese caso. En el caso, por ejemplo, que es, yo diría que es, si alguien quiere resumir no objetualismo, lo resume como Juan Camilo Origen, porque es como el resumen como de cómo un tipo con mucho humor dice algo, vea, entiéndame en esto. Entonces le mando una carta, señora maja desnuda de Goya. Uh-huh. Por favor, váyase, que ya no necesitamos más. Uh-huh. Entonces escribe 30 cartas a muchos museos del mundo, solamente una de ellas contestada, que es el Museo del Prado. Dice, por favor, ustedes ya no tienen oficio. Claro. Pero era para demostrar, en la palabra más humorosa posible, un concepto demasiado íntimo de eso, que realmente no es el concepto, pero sí a todo el mundo nos hizo entender un montón de situaciones.
Uh-huh. Claro, lo que dice Alberto es que todo este tipo, digamos, de acciones, intervenciones, de los artistas llevan a eso, es un poco como a la reflexión del espectador. Muchas veces el espectador no entiende, pero el hecho de encontrar como una incoherencia ante una lectura que tiene más de 400 años, que es esa mirada occidental, renacentista, como dijo él, eso desquicia y descontrola y descuadra a cualquiera, y de hecho, pues arma la pataleta, por lo menos tiene que tomar como otra actitud frente a eso que está ocurriendo. Bueno,
yo estoy muy admirado por una cosa. Mm. ¿Por qué realmente? Es que yo quisiera que alguien con una visión de afuera nos dijera, ¿por qué la importancia de ese coloquio arte no objetual? ¿Y por qué, por ejemplo, ustedes, tu investigación con tu compañero de trabajo, lo quieren realzar de tal manera? Es que, mira, ¿no es cierto? Es como, ¿por qué la efectividad de esto?
Es muy sencillo, porque a través de las diferentes ponencias, que fueron 10 ponencias sobre arte no objetual y las 6 ponencias sobre arte urbano, revisando las ponencias de cada uno de los expositores, nos dimos cuenta que se resaltaba mucho la importancia del trabajo de las tradiciones populares. Mirko Lauer, por ejemplo, dice en su momento que
la modernidad es lo popular, ¿cierto? Entonces, esa mirada como a lo local, a las comunidades indígenas, a lo popular, a las manifestaciones folclóricas, a lo que pasa con el Carnaval del Río, a todas estas manifestaciones de santería, lo que ocurre un poco en México con el asunto de la revolución y toda la aparición de los no grupos ante todo el oficialismo mexicano, están dando como cuenta de una necesidad de instaurar, digamos, no un latinoamericanismo como dice el mismo Acha, pero sí de pronto reflexionar sobre una identidad a nivel de las artes plásticas diferente a como lo vienen manejando los centros, que eso es lo que quería realmente, como bien sabe Alberto, se pretendía con las bienales latinoamericanas, sí, que luego terminaron siendo las bienales de a través de la Fundación de Sao Paulo, ¿no?
Sí.
Que fueron ya muy oficialistas.
Y que se sentían menores, sí, menores. Sí, es decir, ya había un discurso que si somos nosotros no más, no. Pero entonces que faltaba ese condimento específico de Juan Acha. Es un coloquio, sí, es una discusión. De aquí se sacan cosas. Nosotros no sacamos nada con la última bienal.
Y cuando Juan Acha, digamos, convocó a todos los teóricos del momento, realmente era para reflexionar sobre esas prácticas artísticas contemporáneas que estaban, digamos, caminando al margen de la institución.
A ver, hay un ejemplo que no sé si lo pone Rita Eder, que vos comentaste, sí, la Revolución Mexicana. Hay un ejemplo, es decir, como paradigma de la Revolución Mexicana en arte, digamos, están los muralistas. Entonces los muralistas significan de alguna manera, aunque estén en el espacio público y todo, un objeto de admiración, y muchos artistas se han guiado en eso porque dicen, claro, esa es la lectura que necesita el pueblo para no sé qué cosa, claro, confirmar sus victorias o sus fracasos, sus cosas. Pero en algún momento a alguien que no sé cuál fue el artista se le ocurrió que podría ser ese mismo, con un gran derroche de sensibilidad que podría tener, unos dicen que 100, yo no creo en 100 ni en 10, puede que sean, podamos que eran 5.000 personas amordazadas circulando por la ciudad, estaban diciendo lo mismo, pero al mismo tiempo estaban como con un compromiso de no tanto impresionar, sino como de un lenguaje nuevo que en arte se estaba reemplazando en un mural. Entonces, digamos, ahí, como un pequeño ejemplo de que podría ser no objetual pasar de ese mural y de esos pintores derivados de ese muralismo a una actitud. Y esa actitud fue ese gran performance, dijeron.
Sí. Alberto, Víctor, sí, Manuel, sí, relaciones entre el no objetualismo y el conceptualismo, el arte efímero, el arte relacional, el arte participativo.
Precisamente arte no objetual recoge todas esas manifestaciones, ¿cierto? El conceptualismo, el arte efímero, la intervención, la acción corporal, la intervención-acción, utilizar el cuerpo también como soporte, el performance, para unos son acciones corporales, para los mexicanos son performanceros, para los venezolanos es lo no convencional, pero el arte no objetual recoge todo ese tipo de manifestaciones.
Es como darle de nuevo como un culto a la vida.
Sí.
Y como cerrar como ese camino victorioso sin quitárselo, pero enriqueciendo, que si la existencia del objeto fue tanto tiempo, esa existencia del objeto esté complementada, que se abran los ojos y se abra todo el mundo a la posibilidad de crear un tipo de arte, que no estamos hablando de un tipo de arte nuevo, sino que estamos hablando de un tipo de arte diferente, que nadie le va a decir a David Hockney que deje de hacer sus dibujos, los retratos de su mamá, maravillosos, sino que estamos en un tiempo con las actitudes como las de Cristo, ¿no?
Claro.
Sí, es decir, haciendo, cubriendo unas islas o haciendo tal cosa, o, en fin, haciendo una comunicación masiva diferente que no queda como objeto, sino algunas confirmaciones como datos de registro.
Sí, es un poco como la desmaterialización del objeto, es la utilización. Sí. Es el tiempo también, es el proceso, es el registro, hay la importancia también como del registro y del tiempo en muchas obras, como la obra de Ana Mendieta en su momento, en el año 81, cuando hace la quema de la figura, que era un momento donde Ana Mendieta todavía no tenía ni el reconocimiento ni que tenía...
Que eso fue maravilloso, fue un museo de arte moderno, simplemente Ana Mendieta moldea su silueta en una grama y luego la quema, echa gasolina y hace un evento en el cual deja su huella sobre la tierra. Ese artista en este momento es de los artistas que ya, es decir, volvemos a que el no objetualismo de su posición en ese momento se vuelve objetual, porque lo más importante son los registros, pero que en el momento en que son concebidos en la inocencia del artista, son concebidos como objetos efímeros. Yo creo que de pronto la palabra efímero se nos ha olvidado decirlo, sino porque es que lo efímero es lo que nos queda registrado. Yo estoy seguro que si alguien vio la Bienal y vio en la Bienal el performance de Marta Minujín, se le quedó grabado Minujín y no el Cóndor de Obregón que había.
Sí, con las imágenes, es cierto.
Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ya el cuadro no significaba nada y no había un sentido urbano en la participación.
Sí, la fugacidad del tiempo, lo que pasa sí. en ese momento, lo que queda realmente en la memoria.
Ya que están tocando y comparando sobre todo los eventos, ¿cómo en términos del evento mismo, Alberto y Víctor Manuel, cómo desafió el coloquio a la Bienal? Es decir, ¿fue un evento también efímero? ¿Fue un evento corto?
Ah, no, fue un evento de 3 días. Yo a alguien le decía que eso parecía como unas fiestas patronales. Eso era pólvora y pólvora 3 días, y discusión 3 días, en los cuales unas personas que realmente críticos de arte, que sabían de qué estaban hablando, hicieron todo eso. Entonces nos dejaron con la boca abierta por los performances de los venezolanos, las actitudes de los peruanos, los mismos colombianos que se sentaban a leer el periódico mientras, no sé, bueno, era como todo una locura de 3 días, que esa locura de 3 días desapareció en los 3 días y dijimos, quiten del escenario que ahí viene otro artista a hacer otra cosa. Entonces ya eso era borrar una cosa sobre la otra, pero ¿qué quedó? Lo que quería Farnacha, que hubiera una reunión que tuviera un criterio. Sí, que ese criterio tuviera
que se teorizara, sí. Lo importante era eso, sí, teorizar bien. Alrededor, digamos, de esas prácticas.
¿Cuánto llevan en ese trabajo?
En ese trabajo iniciamos en el 2004 a finales, y ya ahora para efectos ya de la investigación y la publicación de las memorias, venimos en año y medio trabajando. Ajá. ya trabajando. Ajá. Cerrando bien el trabajo.
O sea, y que estamos llegando a entender que es arte un objeto al que
sí, se trabaja. Sí,
es bueno para la gente, que no se confunda, que estamos en la vida todos aprendiendo.
Sí, porque también decían, bueno, pero ¿cómo hablan de arte en objetual? Si lo que decía al principio, si hay objetos, pero sí, es que es otro cuento distinto, es eso, la desmitificación de ese objeto de culto único que solamente tienen los coleccionistas, tiene un museo y que solamente allá van a verlo, ¿cierto? Y este es un arte realmente conectado a la vida, ¿cierto?
¿Qué tan difícil, Víctor Manuel, ha sido hacer una investigación de un coloquio de arte no objetual?
Digamos que ha sido difícil, sí, no. Primero porque Juan Hacha tiene más de 15 publicaciones, una serie de ensayos y artículos, y fuimos, digamos, rastreando, y él iba mencionando también otros autores, y fuimos como confrontando las diferentes posiciones de ellos. La investigación, Augusto El Valle y yo, pues metidos en biblioteca, haciendo llamadas, Aracia Amaral habla de Mario Pedrosa que queremos saber, entonces le preguntamos a Lauer, ¿tiene el material de Mario Pedrosa? Mario Pedrosa hablaba de otro personaje, sí, o sea, recoger toda esta información. Lo interesante de la investigación es que está ahí. Uh-huh. Está compilada completamente, lo que pasó en las ponencias y una actualización de lo que es el objetualismo con el estudio introductorio de Augusto El Valle, que creo que ya Alberto lo leyó, que es la fiesta del objetualismo, polémicas del arte contemporáneo en América Latina.
Bueno, la otra cosa es, a ver, unas obras que realmente eran en ese momento despampanantes, desconcertantes, como ir en un helicóptero a la obra de Leopoldo Malo y Marta Minujín, y a la Plaza de Toros, secuestrar, entre comillas, a los 5 críticos más importantes que había, llevárselos a una finca, no sé qué, después darles una cena, toda una cantidad de, se llamaba de Amarúa Bartes, ¿no? En fin, toda una cosas que estábamos todavía en la reflexión de, a veces, de muchos significados y de muchas cosas, pero que no se nos olvida. Entonces, ese proceso de enfatizar, no negar el objeto, es una cosa que la gente lo estamos destruyendo, lo estamos engrandeciendo, una visión del arte. Esa visión del arte, bueno, caramba, ¿cómo lo vamos a seguir haciendo unos y otros?
Sí, es ampliando y corriendo los límites realmente, y buscando también la integración de otras disciplinas y estableciendo un vínculo realmente con la vida.
¿Cómo es la teoría que a mí ha sido más complicada? La teoría de lo artesanal que enunciaba García Canclini, por ejemplo.
Bueno, lo de García Canclini, él hablaba de la artesanía como el paso del objeto artesanal a la boutique. Él habla que el objeto artesanal empieza inicialmente en las comunidades indígenas o campesinas, es hecho, pero para ellos mismos, para su propia utilización, sí. Pero que este objeto artesanal poco a poco se va desvinculando del contexto,
sí.
Y luego pasa como a una feria,
sí.
Y hay un intermediario para la feria, entonces el objeto se va desfuncionalizando,
sí.
Y de ese mercado, de esa feria, terminas en museos, o termina ya en las boutiques, es como el viaje del objeto que sale de su contexto para lo cual fue hecho,
vida.
Sí, que tenía vida, exactamente, tenía función, sí.
pero al mismo tiempo uno ve un mercado y dice qué maravillosa vida la de ese mercado. Entonces uno de los más, de las cosas más ricas que hay es entrar en un mercado en México, en el Perú, en Colombia, y entonces ya alguien nos está haciendo mirar eso, y eso es decir, es como cautivar la sensibilidad de los demás y comunicarles de otra forma cómo se puede hacer el arte. Claro. Y cómo suben de nivel.
Y ahí ese producto artesanía, como son artesanías únicas, con un tiempo donde una familia está, digamos, elaborando este producto, finalmente cuando llega al mercado, a estos artesanos les pagan muy poco por este producto. Hay un caso que Canclini en su ponencia decía, una familia de 7 personas hace una vajilla de 24 piezas, ¿sí? Y les pagan pues el trabajo de un día, ¿cierto? Y fue un trabajo de 20, 25 días, hacer la vajilla donde trabaja padre, madre e hijos, ¿no?
A ver, por ejemplo, a ver si uno pone cosas que están sucediendo entre nosotros, pues se me ocurre Ana Claudia Munera. Uh-huh. Ana Claudia Munera ve a un hombre que está vendiendo en un carrito que es un coche donde llevaban niñitos, ¿no es cierto? Pero que ese dañitos, y como no hay trabajo, de cierta manera, ahí se llevan todos los productos, y no los hombres como llevando un cochecito por el centro de la ciudad, y realmente están llevando es como un sustento. Hay una parte sociológica, y hay otra parte romántica de eso, pero entonces todo eso, lo que ella pretende reunirlos, tiene un acento en la ciudad, cómo no miramos esa actitud. Y entonces inclusive en el Museo de Antioquia hay uno que es uno de esos carritos vestido casi de novia, ¿no? Uh-huh. Como anticipando cosas, pero fíjese que hay como un trabajo más allá. Ella pues de pronto podría hacer una acuarela sobre ese señor, uh-huh. pero no, de pronto ella quiere que haya un desfile con esos señores, o María Teresa Cano con el algodón de azúcar, que no quiere que los niños se devoren la obra de arte.
Uh-huh. Claro, también está haciendo una rememoración también con aún, en ese caso del algodón que dices tú que utilizaba, sí. Pues es algo muy típico y tradicional. Y es como recuperar también, como en un momento, como esa memoria, traerla y contemporaneizarla a través de una acción al recoger esos elementos, ¿no?
La exageración total momento sería Sildo Meireles. Va a traer un centímetro cuadrado, o un cubito de un centímetro cuadrado, que se va a estar colocado en un espacio mínimo de 200 metros cuadrados. Uh-huh. Para, es decir, ese cuadrito es, ese cuadradito, un dadito, colocado en la mitad de la sala, en el piso, con la luz precisa, está diciendo montones de cosas y sobre lo que es el objeto y lo que no es el objeto. Uh-huh. Y es un acto de reflexión.
Sí, Alberto, ¿cómo te lo preguntas? Porque esa responsabilidad es tuya. ¿Cómo hacer una exhibición retrospectiva de un coloquio de arte no objetual?
Eso es lo más difícil. Entonces, documentación. Entonces, de pronto, si nos encontramos o grabaciones, o nos encontramos la investigación que ellos tienen, que nos va a servir de apoyo, uh-huh. pero es muy complicado. Uh-huh. Entonces, de pronto, si hubo, porque no teníamos la cultura, esa pregunta que me haces es tan importante. No había la cultura sobre el arte efímero, uh-huh. entonces no lo registrábamos. Entonces, la pobreza de los registros es impresionante. Sí. Entonces, será poner un proyector con unas diapositivas. Tener de pronto algún otro ejemplo que son que vienen con el registro, es como el cemental el mar de Álvaro Erazo, que es una fotografía de él, sí. tirándole cemento al mar, uh-huh. y un bulto de cemento abajo, ¿no? Pero como cosas imposibles que solamente propone un artista. Pero es tan complicado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
el proyecto para sellar el mar, como decía Alberto, es muy interesante volverlo como a tomar. Encontramos incluso en el Museo de Arte Moderno registro fotográfico en muy buen estado, ¿no? Uh-huh. Y la idea es un poco como volver a retomar la obra y presentarla en la exposición. Esa es una de las ideas.
Las 500 bolsas de heno de Salcedo en la tercera bienal, o en la segunda bienal, hay que volver a tomarlas porque era un paisaje empacado y eran 500 porque eran 500 y era heno, era como pura basura. Entonces era como un poco una afrenta a todo un concepto del objeto como arte. Uh-huh.
Pero para terminar de pie, quizás recordemos la obra también de Álvaro Barrios.
Ah, sí,
que claro. Toma una obra de Fernando de Sislo, peruano, y la llama todas las obras de arte buenas, todas las obras de arte malas son buenas.
Son buenas, sí.
Con una obra de Fernando de Sislo.
Sí, entonces no, esa ya es la más complicada.
De todas maneras, la idea es eso, o sea, desconcertar completamente al espectador.
Ajá. O la obra de la maestra Beatriz González, Alberto.
Ah, sí. Que simplemente no trajo nada a la Bienal, y entonces es una valla que decía, esta Bienal es un lujo que un país latinoamericano no se debe dar, sí. O el tope de Juan Camilo, que mandó un aviso en la prensa, durante la Bienal no voy a estar en Medellín.
Muy bien, pues Alberto, Víctor Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que tuvimos una conversación deliciosa sobre un poco lo que fue el coloquio de arte no virtual en 1981 y un poquito un panorama de lo que fue esto, pues por supuesto, y lo que puede ser también la exposición. Muchísimas gracias. La semana del 9 al 14 de abril será una semana supremamente intensa para el Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2007, Espacios de Hospitalidad. Le recomendamos a los oyentes de El Citófono que visiten la página del encuentro www.encuentromedellin2007.com para que tengan una información más detallada de todas las actividades que se van a realizar en estos días. Podemos destacar, entre otras, que el miércoles 11 en la Casa del Encuentro se llevará a cabo el conversatorio entre la artista brasilera Mabe Betónico y Juan Luis Mejía, actual rector de la Universidad de AFIT, acompañados por la curadora Ana Paula Cohen, y conversatorio que será al respecto de la minería y será a las 4 de la tarde. Ese mismo día, a las 6 y media de la tarde, en el mismo espacio, es decir, en la Casa del Encuentro, tendremos al colectivo canadiense Instant Coffee Collective, acompañados por el curador José Ignacio Roca. Posteriormente, una vez acabado el conversatorio con los Instant Coffee, tendremos la inauguración de Antonio Caro, en el segundo piso de la Casa del Encuentro, y de la artista Mabe Betónico en la biblioteca de la casa. El jueves 12, a partir de las 4 de la tarde y también en la casa, tendremos el documental Caro es Caro, un documental dirigido por Juliana Flores en la sala de cine de la casa. Y ese mismo día, a las 5 y 15 pm, es decir, justo después del documental, tendremos una visita guiada dada por el mismo artista, por Antonio Caro, en su exposición, la que se inauguró el día anterior. El viernes 13 de abril tendremos un día supremamente intenso en términos de los espacios expositivos que se inauguran para el Encuentro de Arte de Medellín 2007. Muchos de los espacios expositivos se inauguran ese día con un recorrido que inicia a las 4 de la tarde en el parqueadero del Museo de Arte Moderno de Medellín y finaliza a las 9 y media de la noche en la sede principal del Museo de Antioquia. Son unos recorridos que no tienen ningún costo para quienes se inscriban en el 251-3636. Repetimos, el 251-3636, el teléfono del Museo de Antioquia, para que se inscriban para los recorridos que se harán el viernes 13 de abril entre las 4 de la tarde y las 9 y media. Los espacios expositivos que se inauguran ese día son el Museo de Arte Moderno de Medellín, precisamente el lugar del encuentro, la Sala de Arte de Suramericana, el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, la Casa del Encuentro que se reinaugura y el Museo de Antioquia. El sábado 14 de abril tendremos también un día supremamente interesante en términos de actividades. A las 11 de la mañana se inaugura la exposición colectiva en las salas de arte de la biblioteca, en donde tendremos a las hermanas Annie y Sibel Ostruck, donde tendremos al colectivo La Jícara y donde tendremos al artista portugués Vasco Araújo. Y ese mismo día, el sábado 14, tendremos un conversatorio de toda la tarde que ha sido titulado 180 minutos y que comienza a las 3 de la tarde y termina 180 minutos después haciendo un receso. Tendremos a muchos de los artistas que han estado y que han pasado ya por los espacios del Citófono y por los conversatorios del encuentro. Entre ellos están la argentina Carla Sacagnini, el costarricense Federico Herrero, el español Federico Guzmán, la colombiana María Angélica Medina, el también colombiano Alberto Baraya, la brasilera Mabe Betónico, quien repite, el alemán Michael Beutler, tendremos a los colombianos Lucas Ospina, Gabriel Sierra, Bernardo Ortiz y Livia Posada, artista local, acompañados todos por cuatro o cinco de los curadores del encuentro de Medellín Prácticas Artísticas Contemporáneas, por Ana Paula Cohen, por Jaime Cerón, José Ignacio Roca, Óscar Muñoz y María Inés Rodríguez. Aunque no está en la semana del 9 al 14 de abril, quisiéramos, eso sí, mencionar la actividad académica que conforma el encuentro en teoría. El encuentro en teoría es un seminario intensivo que se estará dando entre los días 16 y 18 de abril en el auditorio Confama de San Ignacio. Es un seminario intensivo con diferentes ponentes nacionales e internacionales cuya intención es reflexionar en torno a las prácticas artísticas contemporáneas. El seminario, el encuentro en teoría, comienza desde las 11 de la mañana del lunes 16 y terminará después de la última conferencia el miércoles 18, que empieza a las 3:50 p.m. Las inscripciones son en la tienda del Museo de Antioquia, en la sede principal, o llamando al teléfono 251-3636, la extensión 165. El seminario, el encuentro en teoría, tiene un costo para estudiantes de 60.000 pesos y un costo para público general de 120.000 pesos. Los afiliados a Confama tienen un 20% de descuento. Ya con esto terminamos entonces el programa de hoy. Les recordamos que la actividad académica y expositiva para esta semana entre el 9 y el 14 es particularmente intensa, así que nuevamente sugerimos que naveguen por la página del Encuentro de Medellín. Recordamos www.encuentromedellin2007.com, en donde tendrán una información mucho más detallada de todas las actividades que se están realizando. Y para terminar, pues nuevamente agradecemos a la Cámara de Comercio 95.9 este espacio, en donde nos seguimos encontrando todos los domingos a las 9:30 de la mañana, así como al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, quien sigue vinculándose en el patrocinio de las actividades que desarrolla de manera permanente el Museo de Antioquia. Hasta una próxima.
El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentaron El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.